Seguimos analizando la guerra en Irak, todo lo que está aconteciendo. En esta ocasión vamos a conversar con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, la organización que impulsó la idea de llevar a Irak los brigadistas ciudadanos para la paz. Rosa Fernández ha conversado con Lola Solibán de esta organización y analiza lo ocurrido en las últimas horas.
Loles, las noticias, las malas noticias se siguen sucediendo minuto a minuto alrededor pues de esta invasión. Hoy hemos sabido pues de ese fuego lanzado por parte de uno de los tanques de las tropas invasoras contra el Hotel Palestina. Hemos sabido también cómo han muerto algunos periodistas, entre ellos uno español. Y anoche estuvimos hablando con Carlos Barea, pues uno de los 7 brigadistas españoles que se encuentran también en este hotel junto con la prensa internacional. ¿Qué noticias tenéis de ellos y cómo calificáis vosotros pues lo que ha ocurrido?
Bueno, hay que decir que los brigadistas no están alojados en el Hotel Palestina, afortunadamente, claro, para ellos. Están alojados en otra instalación, que está además bastante, es decir, lejos de donde se encuentra el hotel Palestina, ¿no? O sea, que los brigadistas no han sufrido en absoluto ningún tipo de agresión, al menos de momento, y esperemos que no la sufran tampoco, ¿no? Pero ciertamente, claro, lo que constituye un acto de abuso y de agresión brutal es el hecho de que hayan atacado un edificio que se sabe desde el principio de este conflicto que es el que aloja a la prensa internacional, y obviamente esto solo puede responder a una estrategia que es la de liquidar lo que es la información más veraz o menos que están dando los medios de comunicación internacionales desde Bagdad acerca de la invasión militar, ¿no? Y esto, claro, es estremecedor porque junto al ataque al Hotel Palestina y unas horas previas, al principio de las comienzos de la mañana, se había producido ya un lanzamiento de 2 misiles contra el edificio que alberga las oficinas de la televisión, el canal árabe Al Jazeera, hiriendo mortalmente también a uno de los periodistas de Al Jazeera y hiriendo también a otra persona, ¿no? Entonces, claro, es devastador pensar hasta qué punto esta invasión se está convirtiendo en una obscenidad, ¿no? Es decir, hasta el punto de acabar con vidas de civiles masivamente y ahora atentar también contra la prensa internacional. Yo sobre esta cuestión lo que sí querría decir es también que acabamos de oír en los informativos de media tarde que al parecer el ministro de Defensa español, Federico Trillo, ha emitido una nota requiriendo el retorno inmediato de los medios de comunicación del Estado español que están en Bagdad. Y claro, eso nos parece todavía más sorprendente, ¿no? Porque claro, obviamente se trata de proteger a los medios de comunicación, pero no es el retorno el que tiene que hacer la defensa de los medios, sino la exigencia a Estados Unidos y a Gran Bretaña de que dejen de hacer objetivos civiles y de prensa su objetivo, ¿no? Su objetivo militar.
¿Habéis conseguido hablar hoy con los brigadistas?
Sí, con los brigadistas hemos hablado varias veces a lo largo del día de hoy. Ellos están bien, están tranquilos, en la medida en que, bueno, su seguridad física está más o menos garantizada, están en un refugio que tiene buenas garantías para protegerles, tienen avituallamiento y están, en ese sentido, están tranquilos y bien protegidos. Nos han también comentado que han hecho alguna salida esta mañana para otear el panorama cuando han visto que, bueno, que había los combates habían retrocedido, al menos en la zona donde estaban ellos. Se han desplazado incluso hasta el centro de Bagdad, donde a la hora que han estado ellos, entre las 10:30 hasta las 12:30, 1:30, no había combates. Se han podido llegar incluso al Hotel Palestina para preguntar por la salud del muchacho de Telecinco, que por cierto fue uno de los que fue también en el marco se viajó con una de las brigadas, con la asturiana, a Bagdad. Ya luego se quedó él allí como prensa en ese hotel y han ido a preguntar por su estado. Han vuelto a Madrid unas horas después para volver a preguntar por su estado, y ya es cuando se han confirmado que había fallecido. Y han estado haciendo unas visitas también a algún centro hospitalario, concretamente a la ciudad sanitaria de Saddam, y han vuelto al hotel directamente. O sea, han llevado una jornada relajada y tranquila, fundamentalmente porque no pueden hacer mucho más, es decir, que la inminencia del peligro es tal que bueno, pues hay que protegerse, obviamente, ¿no?
Mientras en Europa y en Norteamérica se sigue hablando de esa reconstrucción de la ayuda humanitaria, ¿quiénes van a pagar los costes de esta invasión?
Una buena pregunta, y hay que retomar lo que ha sido la resolución última que se ha aprobado en el Consejo de Seguridad el pasado 29 de marzo, en el silencio ante el silencio de la comunidad internacional o ante el silencio de los medios de comunicación, porque apenas se ha hablado de ella, pero que constituye un nuevo ataque contra lo que es la soberanía iraquí. En esa resolución lo que se aprueba básicamente es que se ponga otra vez en aplicación el programa Proalimentos, Petróleo por Alimentos, de la resolución 986 de 1996, pero que se ponga en marcha fundamentalmente, y eso es el contenido básico y central de la resolución, se le ha dado poderes al secretario general, a Kofi Annan, para que haga las modificaciones que considere oportunas dentro de ese programa. Y la primera modificación que ha pasado a hacer el secretario general ha sido precisamente la de reconducir los fondos del programa Petróleo por Alimentos para hacer frente a los gastos generados de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción de Irak, lo cual significa que finalmente van a ser los propios iraquíes quienes van a pagar la ayuda humanitaria y la propia reconstrucción de Irak. Hay que decir sobre esto que, según la Cuarta Convención de Ginebra, son las potencias beligerantes a quienes corresponde asumir todos los costes de la ayuda de emergencia y de la reconstrucción de todo aquello que destruyen en una invasión, como es en este caso. Saltándose todo ese principio del derecho ese referente de legal que es la Convención de Ginebra, el Consejo de Seguridad, a través de esta resolución, y el secretario general, no solamente ha favorecido que sea el programa de Petróleo por Alimentos quien cubra esos pagos primeros por la ayuda de emergencia, por la ayuda humanitaria y por la reconstrucción, sino que, a sabiendas de que ese programa Petróleo por Alimentos es limitadísimo, ciertamente, para cubrir todos los gastos que va a generar esta guerra, lo que ha hecho ha sido el Consejo de Seguridad, también el secretario general de Naciones Unidas, hacer un llamamiento para pedir fondos, financiación, dinero, finalmente, para hacer frente a el pago de lo que falte de los recursos que no pueda aportar el propio programa de Petróleo por Alimentos para la ayuda humanitaria y la reconstrucción. Y se ha pedido 2.100 millones de dólares, en una cifra que supera todas las financiaciones históricas que se conocen, al menos en estos últimos años, para ayuda humanitaria. Es una cifra escandalosa, tremenda, de la que solamente 1.200.000 dólares van a ser directamente dedicados a ayuda humanitaria. Las otras partidas no están bien definidas, pero parece ser que van directamente al tema de la reconstrucción de Irak. Y claro, a mí, yo creo que constituye una inmoralidad y una indecencia, fundamentalmente pues porque lo que se está haciendo es no solamente hacer costear parcialmente a los iraquíes todo este proceso de guerra y de invasión que están sufriendo, sino además se está de nuevo retomando el hilo de esta resolución. Lo que se está haciendo fundamentalmente es hacer aparecer a las potencias del Consejo de Seguridad en el escenario de Irak. ¿Qué significa esto? Esto significa que, bueno, Estados Unidos tiene la voluntad y la determinación de crear una administración militar de ocupación de Irak y, a través de una oficina de reconstrucción y de ayuda humanitaria, gestionar todo ese proceso de ayuda humanitaria, de distribución y de gestión financiera de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción. Pero, por el contrario, el Consejo de Seguridad y, sobre todo, aquellos miembros que, como Francia, Alemania o Rusia, que han estado invocando la ilegalidad de esta guerra, invocando el derecho internacional para que no se pudiese, para no legitimarla, ahora sí que están obviando toda esa ilegalidad que supone la guerra en sí para pretender participar, a través de esa financiación de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción de Irak, en lo que no deja de ser más que la participación directa del futuro de Irak, ¿no? Por formar parte de ese reparto desigual que se tendrá que hacer finalmente en Irak, ¿no?
Una participación que, por parte de Francia y Alemania, pues sería a través de la OTAN, seguramente.
No solamente, es decir, son dos las instancias en las que previsiblemente la comunidad internacional oficial, esta formal, representada en el Consejo de Seguridad, van a volver a intervenir en el tema de Irak. Insisto, después de haber declarado que esta era una guerra ilegal, a través de la ONU y a través de la OTAN, estas mismas potencias, concretamente Francia y Alemania, también Rusia, están directamente aproximándose a lo que son las reclamaciones también de Estados Unidos, ¿no?, de pedir participación, concretamente en el tema de la OTAN. Ya se hizo, incluso a finales del año pasado, se explicitó claramente a los miembros de la OTAN que Estados Unidos requeriría la participación de la OTAN en el futuro de la ocupación militar de Irak. ¿Por qué? Pues porque sin los efectivos militares de la OTAN y sin el equipamiento militar de la OTAN, y sobre todo sin la financiación que permite montar todos esos dispositivos de tropas y equipamiento en un país como Irak, Estados Unidos no puede afrontarlo, si no es con la OTAN. Es decir, la ocupación militar estadounidense de Irak se pretende hacer con la infraestructura de la OTAN y que sea la OTAN quien la costee, además. Pero es que en la cuestión del tema de la ayuda humanitaria es exactamente el mismo patrón. Es pedir a las Naciones Unidas que intervenga con financiación enorme, que sean los países quienes intervengan y quien paguen esa financiación, pero siendo siempre Estados Unidos, a través de esa oficina para la reconstrucción y para la ayuda humanitaria que pretenden crear, al cargo de un general militar estadounidense, quien gestione esos recursos financiados por el resto de estados en la comunidad internacional, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la ONU, ¿no? Y esa es la lucha en la que se baten ahora, pues por un lado Estados Unidos, Blair en el medio, y por otro lado lo que son los otros miembros del Consejo de Seguridad, fundamentalmente, insisto, Francia, Alemania y Rusia, que están pidiendo que sea en las Naciones Unidas quien intervenga activamente, pero no porque haya una consideración de que tenga que ser Naciones Unidas porque vaya a ser una organización imparcial, sino porque esa es la vía que les permite a ellos intervenir también económicamente en el futuro de Irak y en su constitución o en su diseño de futuro político y económico, ¿no?
En definitiva, se trata de repartirse el pastel. Loles, nos queda muy poquito tiempo, sí me gustaría que nos comentases algo pues sobre un programa de emergencia sanitaria para Irak que vosotros estáis realizando y que hablemos también de las próximas movilizaciones y de la próxima convocatoria de huelga general para este próximo jueves.
De acuerdo, pues respecto al programa de emergencia sanitaria para Irak, que es una iniciativa que ha puesto en marcha el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, es un programa muy concreto y muy puntual, ¿no? Y además tiene lugar, se ha puesto en marcha precisamente a la vida cuenta de los requerimientos que están haciendo las propias autoridades sanitarias iraquíes. Los brigadistas han tenido oportunidad de encontrarse no solamente con el propio Ministerio de Sanidad, sino sobre todo con los directivos de los hospitales públicos de la red pública sanitaria iraquí, y han podido constatar la carencia tremenda que están teniendo para todo, pero fundamentalmente para ciertas cosas que tienen que ver con las heridas que están recibiendo masivamente la población civil como consecuencia pues eso, de la utilización de bombas de fragmentación o de racimo y de la metralla y los problemas que crea en el organismo humano, ¿no? Entonces, lo que han requerido fundamentalmente son, en primer lugar, es personal médico especializado en cirugía cardiovascular, también especializado en quemados, y luego enfermeras y enfermeros especializados también en esas mismas áreas, ¿no? Lo que es la cirugía cardiovascular y los quemados. Y luego han pedido una serie de cuestiones muy muy concretas, ¿no? De material y fundamentalmente de medicinas, que en este momento no puedo recordar porque además son nombres farmacológicos, pero que en cualquier caso yo sí remito a la página web del comité, que ahora diremos la dirección, para que la gente que pueda tener interés en colaborar con este programa pues pueda tener acceso a la información concreta y a saber cómo proceder para poder hacerla efectiva. La dirección del comité es 3w.nodo50.org/csca, y allí ahí está toda la información. Y en relación con las iniciativas y con las convocatorias previstas para estos próximos días, bueno, el día 12 obviamente será una nueva jornada de movilización internacional contra la guerra, que esperamos sea obviamente masiva, que yo creo que lo será, porque a pesar de que la guerra avanza, eso no significa que la gente se tenga que desmovilizar, todo lo contrario. Yo creo que además, una vez que concluya el proceso de invasión militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak, será cuando realmente empiece lo que va a ser la batalla lenta de esta guerra, ¿no? Que es el fenómeno de la ocupación militar que va a durar años. Y por lo tanto yo creo que esta es una guerra que no se va a acabar de manera inmediata y que hay que estar permanentemente atentos y permanentemente oponiéndonos en la calle, movilizándonos y seguir diciendo no a la guerra. Y luego, claro, la convocatoria de la huelga del día 10, bueno, pues nosotros hubiésemos deseado, obviamente, que hubiese habido una convocatoria unitaria por parte de los sindicatos y que hubiese sido una convocatoria de huelga general. Nosotros apoyamos todas las iniciativas en la medida en que hay que apoyar todos los esfuerzos, pero consideramos también que hay una demanda popular, yo creo, y de la clase trabajadora también, comprometida con el no a la guerra, y que se debería haber ido a una fórmula de apoyo a una huelga general. Pero estaremos el día 10 haciendo el apoyo a la huelga.
Pues agradecerte el que nos hayas atendido.
Muchas gracias a vosotros.